con esa melodía, bueno, pues incomparable. Ya saben que vamos con España y más allá. Hoy muchos temas que tenemos sobre los que hablar con Alberto Pradilla, que lo tenemos como siempre al otro lado de la línea telefónica, y hoy creo que se encuentra en Madrid. Por lo menos ayer allí estaba, entre otras, cubriendo el juicio contra los Tartararis. Egunon, Alberto.
Egunon.
Egunon. Bueno, ¿cómo está el tema por las calles de Madrid? Porque al final ha habido acuerdo, ¿no? Parece que toda la basura que estaba acumulada por las calles ya ha sido retirada.
Bueno, la de las calles sí, pero el ayuntamiento todavía se mantiene, pero eso todavía no tiene solución. Más que acuerdo, lo que hay que hablar es una victoria de los trabajadores, ¿no? Es decir, se pretendían las empresas concesionarias de los servicios de limpieza, que hay que recordar que en Madrid están privatizados, pues pretendían más de 1.100 despidos y además una bajada del sueldo del 40% para el resto de trabajadores. No se puede olvidar que esas empresas son OHL, FCC, SACIP, es decir, precisamente las mismas compañías que aparecen en los papeles de Bárcenas. Pues bueno, después de 13 días, y con la basura acumulada en las calles de Madrid, aunque en algunas zonas más que en otras, pues lo cierto es que la capital del Estado español estaba en la portada de todos los medios de comunicación, y buena parte de los medios internacionales pues ya estaban hablando de la capital de la inmundicia, la capital de la basura, y esto pues ha podido ayudar a que finalmente se llegue a un acuerdo en el cual por una vez no han sido los trabajadores los que han tenido que ceder, sino que han tenido que ser las empresas. No se puede olvidar que el acuerdo hizo que las empresas retirasen sus despidos, impusiesen un ERTE, algunas bajas voluntarias y excedencias de 5 y 10 años. Pero en realidad, más allá de lo que ha sido este conflicto laboral concreto, lo que esto ha supuesto ha sido el símbolo de las consecuencias de las políticas privatizadoras que llevan desarrollando los sucesivos gobiernos del Partido Popular. Y además, pues también ha supuesto un nuevo descrédito para la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que tampoco se puede olvidar que fue nombrada a dedo por Alberto Ruiz Gallardón en el momento en que este fue al Ministerio de Justicia.
Alberto, ha tenido que ser muy duro para Ana Botella, ¿no? Entre otros, pasar de ser la casi capital olímpica a la capital de la inmundicia, como decías tú.
Claro, es que... Ana Botella, que es una persona que le gusta mucho de la imagen, pues al final ha intentado, digamos, coger las riendas de la situación y aparecer un poco como alguien que estaba intentando hacer algo. Pero bueno, la imagen que Ana Botella ha dado es la del viernes por la noche contratando a la empresa pública Traxa, una empresa de emergencias, para contratar básicamente esquiroles por 85 euros la hora a través de una ETT, en la cual pues bueno intentasen limpiar parte de la inmundicia. ¿Qué pasa? Que además Ana Botella se hizo una foto en plan Obama durante la operación que culminó con el asesinato de Bin Laden, y entonces podemos ver en buena parte las fotografías distribuidas por el Ayuntamiento de Madrid a Ana Botella con un flamante abrigo de piel, haciendo como que daba órdenes a esos esquiroles contratados a través de una ETT por medio de una empresa pública que, por cierto, también tiene otro ERE en marcha, ¿no? Al final también de todo esto la consecuencia es, por una parte, la sensación de que esta huelga de 13 días que ha conseguido victoria, es decir, el hecho de que la organización ha conseguido echar atrás los planes de la empresa, y por otra parte, ante esta situación, pues lo que ha hecho ya Ana Botella ha sido pedir que se regule el derecho de huelga, ¿no? Regular, que habitualmente para el PP en estas cosas suele ser un sinónimo de recortar.
Claro, como le ha salido mal la partida y como está esta huelga al final, bueno, pues digamos que ha salido victoriosa, Ana Botella, bueno, pues recurre al derecho de huelga, ¿no? A intentar cercenarlo, vamos a decir, o a tratar de vulnerarlo un poquito más, ¿no? Ese hecho, ese ha sido, según nos cuentas, la respuesta. Por cierto, en relación, yo creo que en cierta medida sí, con el discurso oficial ante las protestas sociales, Quería preguntarte sobre las declaraciones de David Fernández. Sé que normalmente hablamos de España más allá de lo que suele ocurrir en Madrid, pero el diputado de las CUP en el Parlamento, ya sabes, Alberto, que la semana pasada, bueno, pues en ese careo con Rato le echaba un buen rapapolvos, ¿no? Al que fue ex directivo de Bankia. Y lo que a mí personalmente me llamó la atención fue la reacción de algunos portavoces de la izquierda española, de lo que es esa progresía española, criticando la actitud o ese discurso de David Fernández. Incluso, no sé si alguien llegó a decir que el tema de la chancleta o del zapato no era de la cultura española.
Sí, la verdad es que la protesta de David Fernández, recordando al periodista Muntasa el Seidi, que fue el que lanzó los dos zapatos, aunque David no llegó a lanzárselos, aunque probablemente mucha gente le hubiese gustado ver cómo un zapato estampaba en la cara de Rodrigo Rato, pues generó en el Estado español diversas contradictorias discursos, ¿no? Y es cierto que quien apareció, digamos, como uno de los principales críticos de esta protesta simbólica en el Parlamento, fue precisamente Cayo Lara, ¿no? Portavoz, bueno, coordinador general de Izquierda Unida. Cayo Lara, por cierto, que lo mejor que le pudo pasar la semana pasada, teniendo en cuenta que sus críticas a David Fernández se le volvieron en contra en efecto boomerang, lo mejor que le pudo pasar fue el editorial infame del País, en el cual hablaba de matonismo sobre David Fernández. Pero bueno, centrándonos en Cayo Lara, pues en realidad lo que vino a decir el coordinador general de Izquierda Unida era que él rechazaba la exhibición de los zapatos, básicamente porque no era cultura española. Y uno se pregunta si la cultura española es agachar la cabeza frente a los poderosos, o si la cultura española es el Lazarillo de Tormes, que también lo ha representado con ese robo, con la picaresca y el engañar al de al lado, que también ha representado Rodrigo Rato o cualquiera de sus compinches, ¿no? También es cierto que hay que reconocer que dentro de Izquierda Unida, en mucho, sobre todo en las redes sociales, buena parte de los compañeros de Cayo Lara cuestionaron a su coordinador general, o por lo menos apoyaron a David Fernández, ¿no? Pero a mí me parece que es un tema interesante, sobre todo a la hora de poner en consideración si estamos qué es el hecho de la cortesía parlamentaria, ¿no? Porque Cayo Lara de lo que hablaba un poco era de ese hecho de la cortesía parlamentaria. No se pueden perder las formas. Y una de las cosas, una de las cosas que uno se plantea es unas cosas que aparecían en Twitter, no recuerdo muy bien quién lo comentaba, que uno puede perder la casa, puede perder el trabajo, puede perder incluso el acceso a la vivienda, pero lo que no puede perder son las formas, ¿no? Y esto, pues, estos son estos elementos que hacen que cada vez más la clase política española pierda apoyos y se vea más desprestigiada, incluso quien se plantea siendo izquierdas, ¿no? Desde luego, que alguien me explique cuáles eran las diferencias entre el discurso de Cayo Lara sobre la protesta de Fernández y el editorial que sacó al día siguiente El País, en el que acusaba de matonismo a David Fernández y censuraba pues su protesta en el Parlamento.
Bueno, tal vez sea consecuencia de eso, de la disputa política, etcétera, etcétera, de los votos y vete a saber tú, yo no me voy a meter en esas cuestiones porque tenemos más para comentar. Y además, graves, Alberto, por ejemplo, está el tema de la nueva ley de enjuiciamiento criminal que prepara el Ministerio del Interior y que, bueno, pues va a poner las cosas bastante feas.
Lo cierto es que, bueno, no se puede olvidar que en un primer momento, es decir, una de las principales ofensivas que ha desarrollado el gobierno español es una ofensiva securócrata, ¿no? Esto que es aplicar, digamos, cuestiones de orden público a problemas sociales, aplicarles una receta de cuestión de orden público. En este caso, pues primero ya está la reforma del Código Penal que impulsa Alberto Ruiz Gallardón, pero que impulsó además con mucha colaboración con Jorge Fernández, ministro de Interior. Entonces, aquí viene la ley de enjuiciamiento criminal y también la ley de seguridad ciudadana, cuyos datos hemos conocido esta misma mañana. En esta ley de la seguridad ciudadana, bueno, si recordáis, ya hemos hablado alguna vez en el programa sobre la reforma del Código Penal y cómo se incrementan buena parte de las penas por lo que se considera atentado, ¿no? Entonces esto va a permitir que los jueces puedan meter en la cárcel a personas que sean arrestadas en una protesta. Ahora también con la Ley de Seguridad Ciudadana lo que se hace es incrementar las sanciones administrativas. Entonces, por ejemplo, actividades o protestas como los escraches o como las manifestaciones frente al Congreso, van a poder ser castigadas con multas de entre 30.000 y 600.000 euros según el anteproyecto que ha hecho público el Ministerio del Interior español. Hoy, que hay sesión del Congreso, pues probablemente los periodistas tendremos oportunidad de preguntar hasta dónde están dispuestos a llegar, aunque sí que es cierto que hay algunos elementos que ya van saliendo. Es que existen hay una cuestión que se habla zona de seguridad en edificios públicos, que por cierto, según leí esta mañana en Público, es un invento, digamos, que deben de agradecer a la Ertzaintza. Aquí al final lo que se va a ver es un incremento de la tipificación de las conductas, digamos, consideradas graves, lo que va a constituir, en Twitter ya se le estaba calificando como ley anti-15M, y esto lo que constituye es una persecución de la protesta social, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos dos años pues esta movilización, esta protesta social, ha tenido una gran incidencia en Madrid. Todavía está en trámite parlamentario, pero aunque es obvio que esto lo va a sacar solo el PP únicamente con sus votos, pero la mayoría absoluta le da margen para imponer su visión, con lo cual pues será el PP el que vaya marcando sin duda los tiempos dependiendo de su agenda.
Bueno, estaba viendo yo la noticia en relación con todo esto de Nice, ¿no? En la que titulan que insultar o amenazar o insultar simplemente a un policía en una manifestación, bueno, pues puede ser sancionado, o sea, te puede caer una de entre 1.000 euros y 30.000 euros, y teniendo en cuenta que lo de insultar o eso de llamar con otros nombres a la policía que no se agarra está bastante expandido, es una costumbre bastante expandida, vamos a decirlo, no nos vamos a engañar. Bueno, pues puede haber aquí una sangría económica increíble, ¿no?
Claro, aparte lo de la policía es también depende del oído con el que se escuche, ¿no? Es cierto que muchas veces los agentes suelen ser también muy susceptibles y dependiendo del momento les puede ocurrir poner una denuncia y como todo el mundo sabemos que los jueces generalmente, entre un policía y un manifestante, a quien suelen hacer caso, pues lo cierto es que sí que puede haber, esto al final puede ser un arma que tengan los uniformados, pues bueno, para denunciar sin pruebas, porque claro, ¿quién va a decir en qué momento ha habido un insulto, ha habido una agresión verbal, cuando es algo que ni siquiera va, o sea, es decir, los testigos los va a presentar la propia policía, ¿no? Pero además, incluso más allá de eso, se limita muchísimo el derecho de manifestación. Es decir, yo creo que es un intento de darle, bueno, luego también estaba viendo por aquí participación en disturbios con capuchas, gorros, pañuelos o máscaras. Bueno, es cierto que hay un elemento que es como en Euskal Herria se ha utilizado el derecho penal del enemigo, es decir, considerar a los detenidos como enemigos sin ponerles unas penas sobredimensionadas. Pues bueno, ahora mismo al Estado español no llega las reformas que plantea el Ministerio del Interior no llegan al nivel de lo que se ha aplicado en Euskal Herria contra la disidencia vasca, pero sí que es cierto que llevan ese camino, ¿no? De criminalización y bueno, pues habrá que ver qué respuesta encuentran también la sociedad española, que siempre hay que recordar, o sea, en estos momentos hay que recordar que ha vivido anestesiada ante las condenas a las que se han impuesto a decenas de jóvenes vascos y ahora, bueno, pues se encuentra con que esa cercenar la democracia y las libertades en Euskal Herria, pues se la ha venido un poco de vuelta, ¿no?
Bueno, ya veremos en qué queda todo esto. Seguro que dará mucho de qué hablar, no es para menos. Para terminar, muy brevemente, porque se nos ha escapado el tiempo, son ya las 10 y 24 minutos, Alberto, sobre la sentencia Prestige, ¿qué reacciones has escuchado o qué reacciones destacarías tú que se han escuchado por Madrid?
Pues básicamente entre quienes recuerdan esa tragedia, pues la sensación de impunidad, ¿no? La mayor catástrofe. La mayor catástrofe ocurrida en el Estado español, concretamente en Galicia, y al final el juicio ha quedado 12 años después y sin condenas y sin ningún tipo de ni siquiera de responsabilidades, ¿no? Es curioso que eso quede así después de que ayer en el juicio de la Administración Española estábamos escuchando al fiscal o al representante de Yolanda Bárcena pidiendo entre 5 y 6 años de cárcel a 4 personas a quienes acusa de propinar un tartazo precisamente para denunciar algo que sí que es un crimen contra el medio ambiente, que es el tren de alta velocidad.
Bueno, pues así están las cosas, Alberto. 10 y 25 minutos, mi esquera, hablamos dentro de un par de semanas. ¿Cuándo seguí?
Berri.
España y más allá.